En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE. En este 14 de enero, a esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Con esta jornada queremos invitar a los niños a rezar, a frecuentar el templo, a ocuparse de las cosas de Dios, para poder luego servir a los demás. También enseñar a los niños para que sean generosos con los misioneros, con sus pequeños ahorros. Y explicarles, con el ejemplo de los misioneros, cómo también ellos pueden llevar la luz de Jesús a otros niños, a sus familias. Sobre todo a aquellos que viven en mayor oscuridad.
Es el delegado de misiones de la Archidiócesis de Madrid, Manuel Cuervo, hablando de cómo pueden los misioneros, también los más pequeños, llevar la luz de Dios a todos los rincones del planeta. Todo ello con motivo de la Jornada de Infancia Misionera que vamos a celebrar este domingo con el lema «Con Jesús a Jerusalén, luz para el mundo».
Luz para el mundo. Cuando sus padres presentaron al niño en el templo, siendo apenas un bebé, Simeón lo reconoció como luz para alumbrar a las naciones. Lleno del Espíritu Santo, aquel anciano fue capaz de percibir la presencia del Mesías. También los misioneros, llenos de Dios por la oración, llevan al mundo la luz de Jesús, que ilumina la vida de las personas y los pueblos. Nosotros, como ellos, estamos llamados a hacer brillar ante todos la luz de Cristo.
Este año, debido a la pandemia, no va a tener lugar el tradicional encuentro de infancia misionera, el 15º ya, que se hubiera celebrado mañana, en la víspera de esta jornada. Lo que sí va a tener lugar el domingo, a las 11:30 de la mañana, en la parroquia San Pablo VI de Tres Cantos, es la celebración de la Eucaristía con las familias, en esta jornada de la infancia misionera, presidida por el vicario episcopal de la 8, el padre Ángel Camino. Pues ahora, a la 1:35, nos ocupamos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE en este segundo viernes de enero. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. El domingo a mediodía, la Catedral de la Almudena acogerá una Eucaristía presidida por el Cardenal Osoro, en la que el Arzobispo de Madrid administrará el sacramento del bautismo a varios niños. Alejandro y Mari Carmen, de la Parroquia Sagrado Corazón de María, son los padres de María del Carmen López Rivas, una de las pequeñas que serán bautizadas por el Arzobispo de Madrid.
El hecho de poder celebrarlo en la catedral, oficiando la celebración el obispo, nos produce pues una gran satisfacción. Todo ello porque refleja de mejor manera la comunión con la Iglesia a la que la niña se incorpora.
La forma en la que nos hemos preparado ha sido gracias a la fe que vivimos en nuestra familia, una fe que vivimos de manera natural y gracias a la familiaridad que tenemos con los sacerdotes de nuestra parroquia, que son unas personas excepcionales. Y esa fe nos ha ido preparando nuestro corazón para el sacramento del bautismo, y del cual nos sentimos muy felices y contentos por poder ampliar la familia cristiana.
También el domingo la Iglesia celebra la festividad litúrgica de San Fulgencio Obispo. Con este motivo, la parroquia que lleva su nombre va a honrar al santo en esta jornada, que coincide con el inicio del año del 50 aniversario de la dedicación del templo. Lo va a hacer con una solemne Eucaristía a mediodía que presidirá el párroco Pedro José Lamata. Además, el martes tendrá lugar la fiesta del otro copatrono, de San Bernardo. Ese día, a las 6:30 de la tarde, se celebrará una Eucaristía en el templo Colegio Diocesano San Bernardo, y media hora después, a las 7, en la iglesia parroquial. Y vamos con más asuntos. Las Hermanitas del Cordero han organizado para este domingo una jornada de puertas abiertas con el objetivo de dar a conocer el proyecto Monasterio del Cordero en Madrid, que quieren construir. La presentación se va a desarrollar en la Capilla del Obispo a partir de las 6 de la tarde, tras el rezo de vísperas. El acto se realizará de manera presencial, respetando las normas establecidas en este tiempo de pandemia. Ellas mismas nos hablan de este proyecto y de su congregación.
Se trata de un proyecto de monasterio abierto, cuya sencillez y belleza refleja la humildad y la cercanía de Dios, y donde los más pobres y vulnerables se sienten también en su casa.
Ofrecemos nuestra vida monástica. La capilla abierta es un oasis de paz en la ciudad, y la liturgia deja ver a todos el amor tan gratuito del Cordero.
La vida fraterna, con la acogida de todo el que llega, los más pobres y también familias y jóvenes.
La hospitalidad de la mesa abierta, donde pobres y ricos comparten la comida como hermanos, y gustamos las alegrías de la comunión, que es también pan para nuestras almas.
Hasta el domingo estás a tiempo de inscribirte para participar en la primera edición del primer concurso musical católico de Madrid, Madrid Life Talent, convocado con el lema Cante, camina, canta en la fe, una iniciativa promovida por las delegaciones de jóvenes del Arzobispado de Madrid, de Getafe y Alcalá de Henares, con la colaboración de la Delegación Episcopal de Enseñanza de la Diócesis de Madrid, Confer Madrid y la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid. Luis Melchor es el director del Secretariado de Infancia y Juventud de la Archidiócesis de Madrid.
Lo que estamos buscando es que realmente estos jóvenes puedan tener una mayor proyección y puedan tener un reconocimiento dentro de la Iglesia. Por eso todo lo que nos está llegando os aseguro que está siendo muy bueno. Y nuestro sueño es que, efectivamente, cuando lleguemos a la final, el ganador pueda dar un paso adelante en la música católica y que nuestra liturgia, nuestras oraciones y nuestros encuentros estén acompañados por algo tan esencial para los jóvenes como es cantar, bailar, y tocar todos los instrumentos y poner en juego toda nuestra creatividad.
El lunes la Iglesia celebra la festividad litúrgica de San Antonio Abad, patrono de los animales. La Iglesia de San Antón va a celebrar esta fiesta con un amplio programa de actividades en honor al santo, organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Entre ellos, la venta de panecillos, que da comienzo esta misma tarde, que se va a prolongar hasta el lunes. Además, claro, la bendición de animales, que será el lunes de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Habrá eucaristías este día de forma ininterrumpida cada hora, desde mediodía hasta las 7 de la tarde, que va a ser la misa solemne que preside el arzobispo de Madrid. Además, las vueltas de San Antón serán a las 5 de la tarde, partiendo desde la propia iglesia. Lo va a hacer otra parroquia que va a celebrar también esta fiesta, es la de San Sebastián, también con la bendición de mascotas. Lo hará su párroco, digo, Pedro Pablo Colino, en el marco de la misa de mediodía, respetando las normas establecidas por las autoridades sanitarias para esta situación de pandemia.
Ellos tienen un lugar en la creación de Dios y también forman parte de nuestras vidas. Nos acompañan, nos ayudan, son un regalo también para nosotros. El próximo lunes, 17 de enero, celebramos en la misa de las 12 el día de San Antonio Abad y en la misma misa, acompañados de sus dueños, bendecimos a los animales y mascotas uno por uno.
Y un asunto más de forma breve: mañana, como cada tercer sábado de mes, la Real Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid va a celebrar sus cultos de hermandad. Se abrirá la capilla de la cuadra de San Isidro de 6 a 7 y media de la tarde, donde tendrá lugar el rezo del rosario, vísperas y el responso por los fallecidos, y luego ya a las 8 de la tarde en la Real Colegiata de San Isidro celebrarán la Eucaristía. Pues así hemos llegado a la 1:40. En un instante vamos a hablar con el que hasta el miércoles ha sido obispo auxiliar de Madrid, monseñor Santos Montoya, que ha sido nombrado por el Papa Francisco nuevo obispo de Calahorra y la Calzada Logroño. Enseguida le vamos a saludar en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
En Mediodía, el Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem, hija y alami, lo no lo sé.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE, en este viernes 14 de enero.
Estoy seguro que Santos pues lo hará como lo ha hecho aquí, y lo ha demostrado en los sitios donde ha estado, en el seminario, en la parroquia, a Beata, ahí todavía la recuerdan, ¿no? Y en muchos sitios donde ha estado, es decir, es de seminarista, ¿no? Por tanto, es decir, no es alguien que sea desconocido, y ni alguien que no se le conozca por la entrega, por el trabajo, por la fidelidad, por resolver los problemas de fondo. Yo os diría que Santos no se queda en la superficie, ¿no? Es más, a ti mismo, que a veces escurrirías el bulto, te hace entrar en, que entres en la profundidad de los problemas.
Escuchabas al arzobispo de Madrid en la rueda de prensa celebrada este miércoles, después de conocerse el nombramiento por parte del Papa Francisco de monseñor Santos Montoya como nuevo obispo de Calahorra y la Calzada Logroño. Nacido en La Solana, en Ciudad Real, en febrero, hace 56 años, su vida personal y pastoral ha estado siempre vinculada a nuestra archidiócesis. Fue ordenado sacerdote en el año 2000, fue director del Colegio Arzobispal, del Seminario Menor, arcipreste de Delicias Legazpi o párroco de la Beata Mariana de Jesús. Fue decisivo en su vida, siempre lo ha dicho, conocer Acción Católica de la la que, por cierto, fue viceconciliario diocesano. El 29 de diciembre de 2017 fue nombrado obispo auxiliar de Madrid, ordenación episcopal, luego tuvo lugar en la catedral el 17 de febrero de 2018. Y en su carta de esta semana, titulada La tarea del obispo, el cardenal Osoro se dirige además también de forma muy afectuosa hacia el que ha sido su obispo auxiliar. Da gracias al Señor por todo lo que le ha ayudado en este tiempo, por la fraternidad, dice, vivida en concreto. Bueno, pues ya le saludamos, don Santos. Muy buenas tardes, gracias por atendernos y enhorabuena,
Muy buenas tardes, muchas gracias. Encantado de estar en el programa.
Dos días después de ese nombramiento, me imagino que ya al menos ha tenido tiempo para asentar en su corazón, en su cabeza, ese encogimiento, decía usted en la rueda de prensa, yo diría tsunami interior casi, ¿no? Porque me imagino que tiene que ser así, cuando el Señor, a través del sucesor de Pedro, pues le encomienda esta nueva tarea, ¿no?
Sí, y la verdad es que tiene sabiduría la Iglesia cuando uno le dan la noticia y te dicen, y ahora te estás unos días en silencio, no comentes esto y deja que se vaya haciendo la digestión, porque todas estas cuestiones hay que irlas asimilando hasta que, lógicamente, bueno, pues cuando se da la noticia, pues es verdad que de pronto hay una aluvión de reacciones que, por otra parte, son pues muestras de afecto y que se agradecen siempre, ¿no? Bendito aluvión.
Me imagino que surge esa sensación paradójica, ¿no?, de alegría por este nuevo reto que Dios le concede, pero, bueno, pues también de cierta añoranza, ¿no?, por tener que dejar esta tan querida para usted Iglesia Diocesana de Madrid.
Sí, pero esto es es la constatación también de nuestra vida, ¿no? Pues lo lógico es que cuando uno se ordena sacerdote, pues ya sabe que uno no se pertenece, ¿no? Y esto se va asimilando también el tiempo del seminario. Uno se ordena para el pueblo de Dios, donde el pueblo de Dios le sea reclamado, ¿no? Y uno no elige ni a quién va dirigido y bueno, lo que uno le vayan diciendo en este sentido, ¿no? Uno se fía también de la Iglesia que le va señalando el lugar. Y cuando esto, bueno, pues ocurre como sacerdote, y entonces es recordar también que estamos disponibles para los distintos destinos que se nos ofrezcan, ocurre siendo pues obispo y ahora pues en este nuevo encargo igual. Y es verdad, pues se dan a veces estos sentimientos encontrados, ¿no? Pero bueno, pero benditos a Dios en sus manos.
Esto es una plasmación, desde luego, además de su lema episcopal, es en tu palabra, ¿no?, en la que habla usted de la confianza, claro, de anunciar al Señor, y ahí es donde se entiende también su misión, ¿no?, como sus instrumentos. Hablaba yo de esa carta, don Santos, del arzobispo de Madrid, en la que habla con enorme afecto de usted, ¿no? Se refiere, decía, a esos momentos de fraternidad compartida. En estos más de 3 años ha compartido usted, auxiliado en sus tareas al cardenal Osoro. Me imagino que esta paternidad también es forma de ejercer el ministerio, pues que le ha enseñado él, seguro le van a marcar, ¿no?, de alguna forma ahora también en su responsabilidad al frente de esa Iglesia diocesana.
Pues sí, sin duda. Quiero decir que primero agradecer las palabras amables de don Carlos. La relación ha sido muy cordial en este tiempo, o sea que solo podemos dar pues esto gracias a Dios por, bueno, hemos tenido la posibilidad también de tener esta convivencia, de vivir juntos en bueno, pues nosotros tres en los últimos ordenados pues hemos estado compartiendo vivienda, pero vamos, como estamos enfrente, pues compartimos muchos momentos de desayunos, etcétera, pues con don Carlos y demás. Entonces, bueno, pues agradecer, por supuesto, las palabras y luego, bueno, pues ha sido también el hecho de trabajar juntos y darnos cuenta de, bueno, pues también de su estilo, ¿no? Uno también va cogiendo realidades de todos los ámbitos en los que se encuentra y qué duda cabe pues nos ha transmitido un trabajo intenso. En otro día en plan de broma decíamos ritmo Osoro, ¿no? En el sentido de un trabajo incesante y luego también de un estilo pues austero, desprendido, atento a la gente, cercano, en fin, pues hay muchos rasgos que son muy muy imitables, Dios lo quiera.
Una de sus labores será, entre otras, claro, acudir a muchas parroquias en esas visitas pastorales, algo en lo que, bueno, pues usted ha ganado experiencia en este tiempo. En alguna ocasión, de hecho, nos lo ha contado aquí en este espejo, la importancia, ¿no?, de escuchar, de estar cerca de la gente. ¿Qué ha aprendido don Santos en estos años como obispo auxiliar y que le gustaría pues también trasladar o extrapolar como obispo titular a su nueva diócesis?
Bueno, cuando uno se asoma a la realidad de la Iglesia nos damos cuenta de su gran riqueza y que a veces encasillamos en términos muy generales lo que es una riqueza muy grande, ¿no? Entonces, todos los colegios, pues las parroquias, cada una con su identidad concreta, residencias, pues enfermos. Nos damos cuenta que la vida de la Iglesia está más viva de lo que aparece, de lo que aparentemente a veces se quiere dar a entender, ¿no? Uh-huh. Entonces me llevo esto, ¿no? Pues esta variedad que hay que respetar, que hay que acompañar, pues en algunos casos también reorientar, pero bueno, pues sí que agradezco también el hecho de este paso previo por ser obispo auxiliar, que le permite a uno pues tener un cierto rodaje con esta visión más de conjunto, ¿no?, de la Iglesia.
Mm. Le hago nada más, va a sustituir al que desde octubre es nuevo arzobispo de Zaragoza, monseñor Carlos Escribano. No sé si ha tenido la oportunidad de hablar con él, o quizá con el que ha sido este tiempo administrador diocesano, con Vicente Robredo. ¿Qué le han dicho? ¿Cómo ha sido esa primera toma de contacto? Y no sé si sabe ya cosas de la que va a ser su nueva diócesis, que ha tenido tiempo de informarse en estos días.
Bueno, los encuentros que ha habido han sido de saludo, de cordialidad y bueno, pues con los mejores deseos, ¿no? O sea, en ambos casos, en el caso de don Vicente y don Carlos. Y bueno, confío que en estos días pues podamos tener una conversación más fluida y viendo un poco cuál pueden ser las posibilidades o los retos de la diócesis, que de algún modo en estos días en los medios, en los distintos medios, en distintas entrevistas se han podido decir, ¿no? En la página web, que está muy bien hecha, decíamos, se pueden ver pues cuáles son los rasgos de esta diócesis, ¿no? ¿Dónde están las líneas de trabajo pastoral? ¿En qué ámbitos se están centrando? Haciéndose eco de la sinodalidad que nos está pidiendo a todos el Papa, y luego atendiendo pues a los distintos ámbitos de la Iglesia, con lo cual es una diócesis que funciona bien. Han ido también hace poco, pues don Vicente estuvo en la visita ad limina, en el grupo anterior de los obispos también de esta zona. Y bueno, pues la impresión es muy grata hasta el momento.
Bueno, pues la toma de posesión será el 5 de marzo. Nosotros le deseamos lo mejor en ese nuevo tiempo, en esa nueva tarea que el Señor le encomienda al frente de esa diócesis de Calahorra y la Calzada de Logroño. Y, por supuesto, le agradecemos su entrega generosa a esta iglesia que peregrina en Madrid. Don Santos Montoya, monseñor Santos Montoya, ya sabe que esta diócesis va a seguir siendo su casa, ¿eh? Cuente con nuestra oración. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchísimas gracias. Un abrazo.
Pues así hemos llegado a la 1:51. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este segundo viernes de enero. Desde el martes y hasta el 25 de enero vamos a celebrar una nueva edición de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Este año, con el lema "Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo", un texto bíblico que se inspira en la visita de los Reyes Magos al rey recién nacido en Belén. Aquí en Madrid, como es habitual, recogiendo también la invitación, pues un comité interconfesional con representantes de las distintas confesiones cristianas van a celebrar distintos actos para esta Semana de Oración, que darán comienzo, como te digo, el martes a las 8 de la tarde en la Catedral de la Almudena, acto que va a presidir el cardenal arzobispo de Madrid y en el que va a predicar la pastora de la Iglesia Evangélica Española, la reverenda Esther Ruiz. Saludo y hablo ya de todo ello con Jaime López Peñalba, es el director académico del Centro Ecuménico Julián García Hernando. Hola, Jaime, bienvenido.
Hola, muy buenas. Muchas gracias por recibirnos.
Este año se quiere poner el acento en el alcance universal del anuncio de la salvación en Cristo, y la verdad que es preciosa y muy acertada, Jaime, esa referencia, ¿no?, a los magos de Oriente, pues que manifiestan, que encarnan a la perfección esa unidad de todos los pueblos, ¿no?, deseada por Dios.
Bueno, desde siempre han sido en la tradición cristiana el símbolo de la diversidad y de la universalidad del pueblo de Dios, ¿no? Todos los pueblos que buscan la verdad y, por lo tanto, que buscan a Dios, y que se ponen en camino juntos y que se encuentran con Jesucristo juntos, ¿no? Y por eso son un símbolo de unidad, la verdad es que muy potente, que además nos ayuda a todavía saborear un poco el tono navideño de estos últimos días.
Mm. Los obispos católicos de Europa no han dudado en promover una comisión de ayuda, de respaldo también a los cristianos de Tierra Santa, ese espíritu ecuménico, ¿no?, y abierto a la paz de las religiones en Oriente Próximo. Por eso los materiales de este año los ha preparado el Consejo de las Iglesias del Próximo Oriente, con sede en Beirut, ¿no?, una región del mundo donde los derechos humanos, pues la verdad que son casi, podríamos decir, pisoteados, ¿no?
Sí, y a la vez una tierra con muchos conflictos y con muchas divisiones y con muchos peligros para la convivencia y la fraternidad humana, pero a la vez simultáneamente una tierra que ha sido famosa en los años recientes también por una experiencia de convivencia entre las distintas religiones y entre las distintas confesiones cristianas. Por eso yo creo que su experiencia también pues es muy valiosa y su inspiración es muy valiosa para nosotros.
En este mensaje me centro en esa bella reflexión, ¿no?, sobre los magos, el cómo abre cada uno su cofre con regalos, como dicen nuestros obispos. Así se dice de forma metafórica también los cristianos, y ojalá fuéramos capaces, ¿no?, de entenderlo, digo así, cuando uno abre sus dones, ¿no?, el cofre de cada tradición que tiene de la persona y de la obra de Jesús, porque todos podemos enriquecernos, ¿no?, al compartir esos dones de los diversos puntos de vista.
Es una de las ideas pues más interesantes y una de las experiencias pues más ricas que está haciendo el ecumenismo contemporáneo, esto que hemos llamado ecumenismo intercambio de dones. Uh-huh. En el diálogo que hay entre las distintas iglesias y comunidades cristianas, pues verdaderamente en los últimos años nos estamos enriqueciendo mucho, cada uno como desde nuestras perspectivas, desde nuestras preocupaciones, desde nuestra sensibilidad, a la vez que afrontamos retos muy comunes en cierto sentido, ¿no? Pero este intercambio de dones es una de las realidades más bellas y más vivas del ecumenismo actual.
Otro asunto importante, lo que también hablan en ese mensaje, recuerden ellos que el movimiento ecuménico como fenómeno contemporáneo, ¿no?, surgió como una obra del Espíritu Santo. A mí esto me parece siempre también, Jaime, importante el recordarlo, porque es verdad que el ecumenismo no es el resultado de nuestra acción, que está muy bien el que nos juntemos, que recemos, sino que también es obra del Espíritu Santo, ¿no? Y por eso digo, una semana, un octavario para pedir al Señor por esa unidad a través de la oración que Él mismo quiere y desea, pues es tan importante.
Claro, desde siempre los papas y el Concilio Vaticano II nos han indicado que la oración era el alma del ecumenismo y que más allá del diálogo teológico, que es decisivo, más allá de un poco de la acción común, ¿no?, cuando los distintos cristianos nos comprometemos pues en buscar la justicia de manera conjunta, más allá de todo lo que nosotros podamos hacer, pues hay un ecumenismo del corazón que es el que permite que por una parte reconozcamos la unidad que Dios ya nos ha dado a la Iglesia, ¿no? Por eso la confesamos cada domingo en el credo como una. Uh-huh. Y también que nos abramos a la unidad que está por realizarse en la medida en que también nosotros pues vayamos caminando en santidad, que nos vayamos convirtiendo nuestro corazón. Esto sobre todo ocurre a través de la oración y de la apertura al Espíritu Santo y de la docilidad al Espíritu Santo, claro.
En 20 segundos te pregunto, no que me hables de ellas, porque las celebraciones están en archimadrid.org, todas ellas las que va a haber, pero digo, lo que suponen el que cada día se celebre y acoja un templo distinto, ¿qué significa esto realmente, Jaime?
Bueno, tiene un punto de encuentro de los distintos agentes de pastoral y cristianos que están más comprometidos en el ecumenismo en Madrid, ¿no? Esto, al fin y al cabo, también es un momento de visibilización de un trabajo que se mantiene durante todo el año, ¿no? Y de encuentro como muy de una cierta familia, ¿no? De unos ciertos cristianos que están siempre como juntos. Pero también tiene un punto como de dar a conocer esta realidad, ¿no? Y de que todos tomemos conciencia y vivamos como algo nuestro, ¿no? Este amor a la Iglesia unida, que tiene que ser una cosa que se encienda más y más en todos nosotros.
Pues la necesidad de permanecer unidos, de rezar juntos, porque con ello colaboramos ese anuncio del Evangelio. Las diferencias teológicas y eclesiológicas sabemos que pueden superarse. Jaime López Peñalba, director académico del Centro Ecuménico Julián García Hernando, gracias por acompañarnos en este espejo. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 14 de enero. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.